Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, gente que sale de la crisis.
Bueno, vamos a ver, tú decías que podemos vivir, nuestros hijos o nietos vivirán y se sabe los años.
140 años es posible que vivan ya nuestros nietos y nosotros que andamos por los 98, pues nuestros hijos calculo que 120 con un poco de suerte. A ver cómo aguanta esto el Estado y
no,
a ver
no, no,
todo
no,
lo que se genera.
Yo digo que lo que hay que acabar, Andrés, es con la jubilación.
Y eso incluye también a algunos políticos porque es terrible.
No. Carmen Calvo será siempre ministra. Eternamente ministra.
La política hace que verme la expectativa de vida.
Alighieri, ¿no?
Sí, la siate, doña Esperanza, voy que entrate. Sí.
Bueno, en cualquier caso, se ha convertido en un negocio el análisis de la longevidad, de la expectativa de vida, y de hecho ya hay grandes compañías que están invirtiendo dinero y grandes sumas de dinero, ¿verdad?, en esta materia.
Que
se abren muchas preguntas.
Que nosotros ya vivimos 20 años más que nuestros abuelos. Pero
claro,
es que la esperanza de vida en España es la más alta del mundo junto con Japón. O sea, que aquí hay motivo, porque además vamos a vivir 20 o 30 años ahora ya, pues en tratamiento, con una enfermedad, con una discapacidad, con algún problema que va a mejor o a peor, y continuamente se están investigando cosas.
Efectivamente, y tiene que haber alguien que se dedique a captarlas por todo el planeta, sí, y que se dedique también a comercializarlas. Y más o menos eso hacen en Liqueo o Like-O, ahora nos explica Íñigo Flores Suleo, bueno, su CEO, el porqué del nombre y en qué consiste exactamente esta plataforma.
Bueno, Íñigo, sobre todo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Vosotros por invitarme.
Primero, ¿cómo se te ocurre la cuestión y cómo es la aplicación? ¿Cómo es este invento vuestro, esta herramienta?
Bueno, esto está relacionado con el mundo de la innovación abierta, el Open Innovation, que es un concepto que lo acuñó un profesor de management en Estados Unidos muy conocido, que es Chesburg, y que identificó que las compañías que innovaban a partir de las innovaciones que venían de fuera, de sus propios laboratorios internos, lo hacían de forma más rápida, más escalable y más sostenible que las compañías que innovaban a partir de
solo
las innovaciones que salían de sus propios grupos, ¿no? Entonces, estos sistemas de captar innovaciones externas y establecer colaboraciones muy ágiles con grupos de investigación externos, con startups, etcétera, al final era una palanca de innovación muchísimo más efectiva.
Nada que ver con la copia de los chinos.
Efectivamente.
A los chinos comunistas. O sea, nada que ver con estafar, robar patentes ajenas, sino compartir.
Los chinos lo que hacen muy bien es identificar qué se hace fuera y luego efectivamente muchas veces es los que lo hacen mal es para copiar.
Sí, claro.
Lo que se abrió en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Silicon Valley, es que las compañías que lo que hacían es establecer relaciones de colaboración con esos agentes externos, al final su portfolio de productos y servicios evolucionaba mejor y más rápido que los que lo hacían con laboratorios cerrados e internos,
sí,
¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es trasladar ese concepto al ámbito de la investigación biológica en el ámbito de la longevidad, ¿no? Y eso lo hemos hecho pues un poco por lo que acabáis de comentar, que en los últimos años ha habido un boom de inversión en este campo porque se está viendo que puede evolucionar de forma disruptiva en los próximos años. La secuenciación del genoma, la identificación del papel de los telómeros en como biomarcador de envejecimiento, etcétera, han sido avances muy importantes que están despertando el interés de compañías, por un lado las tradicionales, la industria farmacéutica, que ha identificado en este ámbito pues una de las grandes líneas de investigación para los próximos años, pero luego lo curioso es que compañías no farmacológicas, ¿no?, que no provienen de esa industria, han decidido meterse de lleno en este campo, ¿no? Y el ejemplo más visible es Google, cuando creó Calico Labs con una inyección de $1.500 millones hace unos años también.
Que para empezar no está mal.
Es un buen aperitivo, ¿no?
Sí,
para sacar cosas interesantes en los próximos años. Es curioso porque el CEO de la compañía que creó Google fue el director general de Google durante unos años, que en realidad viene del sector bio, pero estuvo al frente de Google durante unos cuantos años, ¿no? Bueno, pues este hombre es el que está ahora al frente de esta compañía que ha creado Google, que se llama Calico Labs, ¿no? Y que tienen una gran colaboración con uno de los grandes laboratorios también farmacéuticos del mundo. Y lo que se prevé es que en próximos años efectivamente vamos a tener a nuestra disposición tratamientos de diferente tipo para provocar un salto exponencial en la longevidad.
Bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que hacéis en vuestro...? ¿Qué es exactamente Liqueo, Like-O, cómo lo llamáis?
Lo llamamos Liqueo, con pronunciación muy española. Cuando vamos a Estados Unidos lo americanizamos un poco, es Like-O. Curiosamente viene la inspiración viene de la raíz griega del Liceo,
claro,
aristotélico. Sí. Y bueno, pues como centro de conocimiento, el conocimiento como fuente de bienestar, es decir, esa relación que había en aquella época, y nos pareció que...
Bueno, ayer y ahora.
Efectivamente,
y ahora,
es algo que no
también
cambia.
También hay induce a veces a una cierta pena, ¿verdad? Porque el conocimiento es de lo bueno y de lo malo, claro.
De hecho, ahora que se están analizando los factores que influyen en la famosa extensión, o el acortamiento, de la ralentización de la reducción de los telómeros como indicador, pues una de las cosas es la actividad intelectual, y el conocimiento es algo que favorece que nuestros telómeros duren un poquito más, ¿no? Es una de las cosas que se han constatado. Bueno, pues el nombre viene de ahí. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es construir esa plataforma donde podamos identificar quién está investigando qué en cualquier punto del mundo, hacérselo comprensible a la industria para que de manera muy sencilla pueda identificar una colaboración interesante con ese grupo. Incluimos una herramienta que permite que incluso empresas conectadas a una misma línea de investigación puedan colaborar para objetivar que esa innovación que se está haciendo en tal laboratorio es verdaderamente interesante. Y por último, queremos incorporar, y estamos ahí en fase de desarrollo, una herramienta que permita hacer lectura inteligente de todos los documentos científicos que genera la actividad investigadora en el mundo, para facilitar ese trabajo de análisis por parte de la industria.
Bueno, que es prácticamente inabarcable, porque la cantidad de publicaciones, nos cuenta el doctor de la Morena, que estaba con el grupo de Severo Ochoa Grisolía investigando en Kansas hace muchos años las enzimas, cosa que no investigaba nadie, que es donde sale el primer mapa de genoma que se hace en España y tal. Pero dice, es técnicamente imposible seguir si no tienes un equipo de gente lo que se está publicando diariamente, que además afecta a cosas fundamentales. Es decir, se está avanzando más en un año que antes a lo mejor en 20. Dice, y esto no deja de crecer, porque claro, los ordenadores son cada vez más grandes, los laboratorios tienen cada vez más medios, hay cada vez más gente con talento metida ahí. Dice, el gran problema es cómo lo sigues.
Efectivamente, es un volumen inmenso, y además el origen de nuestra idea, nosotros inicialmente no teníamos pensado centrarnos en este ámbito de la longevidad. Nosotros lo que teníamos identificado es el problema de la transferencia de las innovaciones al mundo de la industria, que es un problema que conocíamos bien. Hay muchísima más tecnología disponible en laboratorios y en el portfolio de universidades y centros de investigación que tecnología que pueda ser absorbida por la industria. Y parte del problema es la barrera que hay entre ambos mundos. Es decir, a las universidades les cuesta mucho acercarse al mundo de la industria y a la industria le cuesta bucear en todo ese volumen inmenso de innovaciones que se producen. Tal. Entonces, por eso, desde que empezó Internet, nosotros intuíamos que había una oportunidad para establecer ese
filtro,
puente,
¿no?,
de unión, ¿no?
Pues ese filtro, ¿no?, para que llegue exactamente lo que queréis que llegue, la información
concreta.
Siempre
se dice que una startup, sobre todo si es digital, tiene que tener muy bien identificado qué problema quiere resolver, ¿no? Entonces nosotros queremos resolver dos problemas. El problema de los que innovan, que no saben cómo llegar a la industria y tienen dificultades para dar con el interlocutor que les diga que lo que están haciendo es interesante y puedan recibir una inversión. Y por parte de las grandes corporaciones que tienen problemas para filtrar, para detectar y para analizar todo ese volumen de innovación que hay ahí fuera.
¿Cómo llegáis a Telefónica o Telefónica a vosotros? Porque hay muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Uh-huh. O muchos son los que quieren ser llamados y muy pocos los escogidos. Realmente estamos viendo como prácticamente para cada puesto, digamos que elige, hay al menos 1,000 solicitantes, en torno al millar de solicitantes. Uh-huh. ¿Cómo fuisteis elegidos? ¿Vosotros llamasteis a Telefónica? ¿Cómo fue?
Telefónica, a través de Guaira, ellos van sacando convocatorias periódicamente para que las startups nos presentemos. Claro, lo nuestro es una plataforma de innovación abierta y una de las mejores plataformas, no solo digitales, también físicas, que existen de innovación abierta en España es la que ha montado Telefónica de la mano de Open Future y de Guaira.
Claro.
¿No? Entonces, hablamos un mismo lenguaje. Es decir, que ellos tienen una realidad traducida en inversiones en centenares de startups en todo el mundo a través de su plataforma Guaira. Nosotros lo que estamos haciendo es creando un entorno digital donde eso sea posible en un campo diferente que es el de la longevidad, ¿no? Lo que pasa es que inicialmente hicimos un piloto en un entorno, en un ámbito tecnológico que se le interesaba mucho a Telefónica, ¿no? Entonces, digamos que se juntaron dos puntos de interés para Telefónica. Uno, nuestro propio concepto de innovación abierta y cómo lo estábamos haciendo. Ellos en paralelo estaban desarrollando su plataforma y digamos que de alguna forma aprendimos ambos de cómo lo estábamos haciendo. Y dos, que hicimos un piloto en un área tecnológica que a ellos les interesaba mucho, ¿no? Y entonces, bueno,
¿eso cuándo fue?
Esto fue hace, pues, 8 meses, 6 meses aproximadamente.
Uy, 6 meses es de los más ancianos. Ya,
bueno, ya soy un viejo.
Bueno, es que en Telefónica el que lleva un año es Matusalén. O sea, aquí nos vienen y dice, ¿cuánto llevas? Y dice, pues llevamos 12 días. Y estamos asombrados.
Pero en términos de longevidad, no sé qué decirte.
Claro, claro, es que la longevidad, 8 meses. Bueno, esto es lo más longevo que hemos tenido este año.
Vosotros además tenéis a vuestra disposición entonces la información más puntera respecto a esto de lo que estamos hablando, ¿no? La expectativa sí. de vida, el hacer,
años
el envejecer.
Yo tengo 85.
85, pero aparentas en el carnet...
Aparento 47, sí, son los que tengo. Y, bueno, el volumen, digamos, la gran base de datos de información científica en el ámbito de la salud es PubMed, que es una gran plataforma que ya existe. Nuestro trabajo consiste en bucear en esa plataforma y rescatar de todo lo que hay ahí lo que está específicamente relacionado con el ámbito de la longevidad. Organizarlo, estructurarlo y darle al analista que quiera consultar esa información herramientas que le permitan detectar muy rápido qué es lo interesante y qué es lo que puede ser.
O sea, enormes bancos de datos, me imagino, ¿no?
Exacto.
Pues, ¿y lo más puntero ahora qué es?
Bueno, hay muchas cosas. Desde luego, a nivel, con todo el tema de la secuenciación del genoma, a nivel de terapia génica, las posibilidades son inmensas. Lo que pasa es que es un desarrollo que para poderlo llevar a humanos tiene todo un proceso de aprobación y de
tramitación. Ya se hacen ratones.
Exacto. O sea, hay resultados espectaculares en ratones. En ratones ya se ha conseguido incrementar la esperanza de vida en un 40%. Hay una CEO en Estados Unidos, de una startup, una CEO que está bastante más loca que nosotros, uh-huh. que se ha aplicado a sí misma de forma ilegal un tratamiento de terapia génica relacionado con la longevidad, porque ya tiene una enfermedad que está relacionada con un envejecimiento prematuro. Entonces, de manera clandestina, fuera de Estados Unidos, se ha aplicado este tratamiento. Un tratamiento que funciona en ratones, pues de manera ilegal, pues se está ensayando en humanos.
¿Y?
Ella dice que funciona, pero nos lo tendrá que ir con... De momento lleva
solo
dos años.
Eso con los años lo
claro,
veremos.
Lo dirá el tiempo y ya se comprometió y lo está haciendo a reportar periódicamente cómo van evolucionando sus biomarcadores, etcétera. Y bueno, es una especie de estas cosas locas que ocurren a veces en...
Bueno, pero claro que obedecen a eso, a todo un proceso científico en marcha que habrá
claro.
miles y miles de personas y, por supuesto, enormes cantidades. Claro, el que dé con un producto, decíamos los telómeros ya es una cosa que
sí,
se
que
está
se
investigando
mide.
En
ya se
España,
mide,
en Life.
En Neolife, en la clínica Neolife.
En Neolife es que ya te hacen análisis de los telómeros, todavía... dudan si los de Cristiano son de 16 o de 18 años, pero que te hacen el análisis y a partir de ahí expectativas de vida sexual, problemas coronarios, etcétera, porque claro, todo va muy unido. Entonces, claro, para el mundo de la medicina y de la estética, bueno, esto es...
Claro.
No, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista muy, muy humilde y muy desde gente que intenta solo aportar una herramienta de análisis. Claro. Lo vemos como uno de los grandes campos disruptivos de la propia aproximación a la salud. Es decir,
claro,
ya nuestra salud no está en ir resolviendo el problema que nos va surgiendo en cada momento, sino en prevenir lo que va a venir, pensando en que mi esperanza de vida llegue. O sea, es una cosa muy curiosa, es empezar a planificar tu vida en función de lo que decías al principio, de que no voy a vivir a lo mejor 90 años, sino 110. Y en función de eso, cómo quiero llegar, a qué edades y con qué planes todavía en el futuro por hacer, ¿no? Es un cambio radical en muchísimas cosas.
Bueno, Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito, que seguro que lo vais a tener, lo estáis teniendo ya. 8 meses en Telefónica. Sí, dentro de poco
no llegará, ¿eh?
Son longevos.
Llevarán más que el presidente. O sea, esto es
un lujo.
Bueno, hacemos una pausa. Ya están
hacemos una pausa y nos trae Andrés una cosa que Alaska no conocía.
Federico, los telómeros son esos músicos que actúan antes que otro muy importante,
telómeros,
¿no?
Sí, los telómeros, sí, sí. LHAA. O sea,
y la
solo,
gracia que
solo,
me hacen a mí los
solo,
chistes,
Luis.
Andrés.
Pero,
que a mí me hacen mucha gracia los
pero
chistes.
Pero esto que... ¿Estás de acuerdo? O sea, que en la última película
en
que
casa no me dejan...
La última película que hizo Robert Altman, que cantaban una canción que era Bad Jokes, que eran los chistes malos.
Sí,
claro.
Y claro, hay gente que son especialistas en chistes malos, que tiene un enorme público en Estados Unidos, que lo que le gustan son los chistes, pero verdaderamente malos, que no es tan fácil.
No es tan fácil.
No es tan fácil.
Hace falta mucho
preparación. Mucho esfuerzo, exactamente.
Pues después de la pausa.
Venga. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.